Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora la que sea que estéis escuchando este podcast. Es 19 de junio y vamos a hacer un podcast sobre el verano que empieza dentro de 2 días, es el solsticio. Yo quería empezar con una cita, que es un hashtag cursi y abominable, que es verano invencible, que lo he utilizado muchas veces y que es una frase de Camus que dice Camus, ¿cómo? ¿Tú has hecho ya estudiar francés? Que dice que en medio del invierno, de repente él descubrió que tenía un verano invencible en el interior. Y de lo que habla es que hay ese tiempo feliz que son los veranos y probablemente los veranos de la juventud y de la infancia y del descubrimiento, donde uno acumula la luz de esos días y más adelante, en los momentos oscuros de la vida, puede volver la mirada atrás, no con nostalgia, sino buscando ese depósito y esa reserva de luz y de positividad y de experiencia para iluminar los días gélidos y buscar un pasaje hacia otro momento feliz, ¿no? Y es que el verano es un momento lleno de potencialidad y de posibilidad para hacer un montón de cosas. Y sin más dilación, voy a invitar a mis invitados a que se presenten.
A ver, yo soy Eugenia y soy el verano del norte. El verano del norte, que no es verano nunca, es la posibilidad de que deje de ser invierno, pero que al final es un otoño, un suave otoño. Y bueno, ese es mi verano, el verano familiar, el verano sin tiempo y sin referencias, donde todo es posibilidad y donde todo es esperanza, de que sobre todo alguna vez sea verano y nunca lo consigas.
Pues yo soy Juan Domínguez y estoy aquí porque soy el único experto que conoce Jacobo en el conocido como verano pobre o verano interior, y porque además de eso tengo 53 primaveras pero solo 52 veranos en un suceso temporal que estamos a punto de remediar.
Pues buenas noches o días o tardes, yo soy Jesús Terrés, escribo y mi verano es el del Mediterráneo, de la luz blanca y yo no me quiero refugiar en el verano de la infancia, ni en la infancia, me parece un coñazo la infancia. El paraíso tiene que ser siempre presente y futuro, así que estoy de acuerdo con Eugenia, el verano es una posibilidad y tenemos que andarla.
Bueno, yo soy Nacho Rodríguez, soy argentino como escucharán, y vengo a representar, me estoy dando cuenta ahora, algo que ustedes llaman el verano austral. Así que aquí estoy para dar mi experiencia.
Tú eres el verano cuando los demás estamos en invierno. Hay una cosa que dicen los borrachos, ¿no? De que no se puede empezar a beber antes de las 2 de la tarde. Y entonces dicen, no, bueno, pues que siempre es las 2 de la tarde en algún sitio del mundo. Y lo mismo cuando es invierno aquí. Uno piensa que siempre es verano en alguna parte y los argentinos están en verano. Una cosa del verano, que o sea, hay muchos temas, pero bueno, el verano es un momento en el que el tiempo se altera, ¿no? O sea, que realmente es ese momento donde el tiempo ya no consiste en lunes y viernes y domingos, o sea, está sin definir. De hecho, yo veraneaba en Lekeitio, que es un pueblo del País Vasco, donde la gente los lunes no hacía nada, o sea, esperaban al viernes, era el verano más frustrante del mundo porque había que esperar al viernes a que abrieran los bares hasta bien tarde, ¿no? Pero realmente el verano debiera ser eso. Hay muchos tipos de veranos, ¿no? Porque mi mujer, por ejemplo, no tenía un pueblo. Y entonces todos los veranos, y digo, ¿y tú dónde ibas? Y pues es que todos los años íbamos a un sitio distinto, que a mí me parecía una atrocidad. O sea, me parecía que habían perpetrado un crimen contra la infancia de mi mujer. Pues nosotros siempre repetíamos lo mismo. Nuestro verano tenía un programa, que es que íbamos a Lekeitio 200 días, Y íbamos, un día se pescaba, otro día hacíamos un concurso de disfraces, otro día nos inventábamos una obra de teatro, otro día jugábamos al frontón, que era un verano que había que estructurarlo porque llovía, había inclemencias del tiempo y uno tenía que tener planes que no dependieran del tiempo. No se podía fluir. Tú tenías un verano en el norte también, Eugenia.
Yo tenía un verano en el norte. Cuéntanos. como tú. Nosotros teníamos la desgracia de tener cerca la fábrica de Ensidesa y creo que una nube perpetua encima de nuestra casa, y todos nuestros vecinos iban a la playa, nosotros no. Permanentemente había una neblina en nuestra casa, que creemos que es por la fábrica de Ensidesa, que nos obligaba a quedarnos siempre en casa sin ningún plan. Y como el verano siempre posibilidad, pues nada, tenías que cogerla, ir a la playa con tarteras metálicas, con tortilla de patata y filete empanado, con platos, comer con platos en verano en la playa, y toda la tortilla llena de arena, bien pertrechado de ropa porque el frío era terrible y la playa estaba lejísimos. Nosotros vivíamos en el campo, rodeados de vacas y todo era pues un nada, 50 personas en una misma casa, los mismos primos todos los años a los que no has visto el resto del año, que te permite ubicarte dentro de ver cómo has evolucionado, si perteneces a los pequeños, si has pasado ya al grupo de los mayores, si ya te aceptan en el grupo de los de verdad mayores, si te puedes incorporar a sus bromas y a sus comentarios. Un juego imposible que era el croquet, un juego absolutamente aburrido y horrible que duraba una eternidad. Todo tenía que ser estético, no había nada más que hacer que no romper la estética, ir a por flores, dar un paseo, recoger las moras a final de verano para hacer mermelada, y en general pues una falta total de ningún estímulo y de ningún input que te permitiera...
Pues un momento, yo quiero hablar del tennis cake.
Efectivamente. En mi casa todo giraba en torno a la comida, no había estímulos, entonces lo único que te podías inventar era la comida. Entonces todo giraba en torno a la comida, entonces la comida también tenía que ser bonita, y en el desayuno se hacía un bizcocho exquisito que llevaba 36 kilos de mantequilla, que llamábamos tennis cake porque tenía tres colores, rosa, verde y color crema.
Juan, tu verano del interior. Hemos contado ya en un verano tradicional de familia en Asturias. Pues, cuéntanos el de Guadalajara.
Es que el mío no se puede contar así de fácilmente porque hay muchos veranos. El de la infancia, esa de descontrol infantil, en el sentido de que no es capaz de decidir nada, fue uno. Y ese para mí era un verano en el que te soltaban en sigüenza. Llegaba el día, eso, el 2 de junio, según terminaba el colegio, con mi madre. O si había mucha suerte, solo con la chica que nos cuidaba. Nos soltaban en una casa estupenda que teníamos, que era una finca enorme, en la que podías hacer todo lo que se te ocurriera, y además salías de ahí y estaba todo lleno de primos, amigos, tal y cual. Entonces, básicamente eras libre para esencialmente pegarte con tus amigos a pedradas, llevar las rodillas hechas una mierda, comer ciruelas cogidas de un árbol que estaban calientes, y luego bebías un vaso de agua y te hacías caca, entonces tenías que ir corriendo al baño y con un poco de suerte llegar, cosa que tal. Eso duraba 12 años, más o menos. Luego, cuando tenías 12 años, ya empezabas a ir un poco rezongando, pero no te quedaba otra. Y era el verano de los descubrimientos, también de la libertad absoluta, en la que además podías invitar amigos y seguías viviendo en esa casa. Ese año ya tu madre ni aparecía. Entonces te daban 2.000 pesetas al principio de verano y el resto tenías que conseguirlo de buena manera, que era muy divertido. Y luego ya llegan los otros veranos, ¿no? Los veranos de cuando tienes algún tipo de poder de decisión. Yo recuerdo, seguramente el primer verano del descubrimiento fue un año que me quedaron 3 o 4 asignaturas en una carrera para septiembre y me quedé en Madrid, que fue... O sea, el veranazo, en los años finales de los 80, que todo era absurdo en Madrid. Los que se quedaban, como ha contado antes Eva Serrano, que también está aquí pero no quiere contar nada, estaban los demás colgados, que eran los mejores. Porque eran gente que no solo tenía nada que perder, sino que tenía mucho que encontrar. Entonces, te encontrabas, claro, y era muy fácil hacer todo tipo de maldades. Además, Madrid era una ciudad en la que los que se quedaban tenían, o eran delincuentes esencialmente, o tenían razones... oscuras para que
eran emboscados. De hecho, Juan, estoy pensando que tal vez en algún momento coincidimos y no quiero ni imaginar.
Saber dónde, no es posible. Y además era un momento en que Madrid todavía no pertenecía ni a la Comunidad Económica Europea, ni a la modernidad, ni a nada. Era una especie de pueblo muy grande en el que las leyes eran las de que hacías tú. Podías hacer lo que te diera la gana. Podías conducir por la cuestión de edición prohibida. Podías... ir desnudo que además tiene una piscina ilegal en mitad de la autopista. Podías irte a una verbena gigantesca en el Parque del Oeste, porque todo está permitido, y donde esencialmente se aplaudía mucho eso, y para mí fue un verano maravilloso. Y luego ya vienen los otros veranos, los que todos conocéis y hemos vivido, que son los veranos de la edad adulta, ¿no? Que no tiene nada que ver.
Jesús, tú que eres del Mediterráneo, cuéntanos.
Pues yo quiero empezar porque has nombrado, y yo creo que es muy inteligente, y lo hemos comentado todos y todas, que la textura del tiempo en verano cambia. Y es bueno, más diletante, nunca mejor dicho, ¿no? Y yo creo que es así como deberían ser los días. Lo que está mal, lo que está roto es el resto. O sea, nos hemos montado muy mal el resto de septiembre, octubre, noviembre, todo está mal. Es esto lo que está bien. Es este tiempo, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que está bien. Y sin embargo lo vemos como una excepción. Entonces, me gustaría hacer un punky de esto y reclamar justo lo opuesto. Este es el tempo y la textura del tiempo que tendría que tener. Y yo, como optimista irremediable, yo quiero pensar en el verano presente. Y este es el verano bueno y este es el verano que me gusta. Porque yo pienso en mi infancia, en mi familia es de Andalucía. Y recuerdo el cortijo, muchas personas, como ha dicho Eugenia, 40 personas, primos que me caían mal, muy bien. Y una cosa sí que bonita, que nunca lo he hablado con Eva, es que para mí esa infancia, que al menos en Andalucía y en mis veranos, tenía todo un tinte muy machirulo y muy tú con los chicos. Las cosas como muy brutas. Muy, o sea, escala esa pared, mata a este cucaracha, esta lupa sobre este, o sea, todo muy bruto, muy bestia. Y yo recuerdo mis primeros enamoramientos con un libro, con un cómic, con una película, fueron en verano porque no soportaban mis primos. Era como sois.
O sea, que te has hecho escritor como oposición a tus primos.
Os odio, qué pesados sois con vuestros partidos de fútbol y vuestra competición constante de a ver quién escala antes la montaña. Que ven por culo la montaña, me da igual la montaña, no quiero escalarla, quiero quedarme en el cortijo.
Yo o sea, te I feel you, como dicen los americanos. Nosotros teníamos en nuestra casa de Lekeitio un frontón, entonces yo siempre he tenido una coordinación mano o pie pelota negada. Y mi abuelo era un súper deportista, metió el gol número uno en el Athletic Bilbao, fundó la Vuelta Ciclista, fue campeón de España de pala corta, o sea, pelotari, y siempre, mi abuelo siempre estaba en el balcón mirándonos a ver quién jugaba el frontón bien. Y a mí me ganaban hasta mis primas pequeñas. Y entonces era una derrota constante. Y para mí el verano era una derrota, o sea, era el que peor jugaba al fútbol, el que peor jugaba al frontón, el que peor tal, y hacía eso, yo me refugiaba en una pila de libros.
Pero ahí hay descubrimiento, ¿no? Yo, sí. De hecho, con la adolescencia y la madurez, yo creo que por eso me he vuelto una social, es en el verano, sobre todo más adolescente o más juvenil, masculino, es como, al menos en mis ex amigos, gracias a Dios, es como, qué bien que llega el verano y podemos hacer mucho deporte y dedicar mucho tiempo al deporte y estar todo el día haciendo el deporte que nos gusta, dejándonos en paz, no queremos hacer deporte, no, es como todo el día, vamos por la mañana a hacer...
No, la competición era, es verdad, lo de el encuentro con la familia y la convivencia con los primos, que lo habéis contado todos, los primos es un elemento perturbador en la vida de uno porque introduce el baremo de la competición, ¿no? O sea, quién es más alto, quién es más bajo, quién juega mejor al frontón, quién juega mejor al fútbol, y los que hacíamos cosas como nosotros de leer o escribir, que son cosas que ocurren en el silencio y en la soledad, y que no están sometidas a ninguna competición, nadie compite a ver quién ha leído más libros, ni quién ha pensado más, ni quién ha soñado más.
Pero quizás eso no es lo que pasaba en vuestra familia, porque en la mía, que todo el mundo hacía para hacer lo que quisieras, pero no, nunca hubo un elemento de competición. O sea, te ibas al partido, solteros contra casados, si tienes la edad suficiente, y a mí, por ejemplo, que no me dejaban jugar jamás porque no jugaba nada bien al fútbol, pero tampoco era como un drama, y yo nunca lo he sentido. O sea,
eso es porque jugabas bien.
No jugaba mal, no es el tema, jugaba como el culo y me da igual. Pero tengo que decir que nunca yo, eso no, o sea, quizás va por organizaciones familiares, ¿no? En la mía se ocupaba más de otras cosas, sospecho. Básicamente que no les dio rata.
Yo, o sea, introduciendo otro tema del verano, que el verano es el momento de la posibilidad. Dice Rilke, la infancia es la patria del hombre. Y yo le corregiría y diría que, bueno, bien, vas bien, pero que los veranos de la infancia son la patria del hombre, porque yo soy incapaz de recordar nada que no haya ocurrido en verano. O sea, los octubres y los marzos de mi infancia son irrecuperables, o sea, no queda registro. Pero me acuerdo muy bien de los veranos y me acuerdo de las cosas que nosotros hacíamos. Y me acuerdo que además que yo tenía aspiraciones, o sea, me voy a dar mi primer beso, o voy a tocar mi primera teta, o me voy a atrever a bailar primero, o me voy a fumar el primer porro, cosas de estas que todas indefectiblemente caían en verano, que era el momento de la posibilidad, porque yo entraba lleno de metas en los veranos. Quiero preguntar, ¿qué cosas hicisteis por primera vez en un verano, ¿no? De las grandes primeras veces de la vida, ¿cuáles os ocurrieron en un verano?
Es que para mí siempre el verano fue, lo estaba pensando mientras hablaban todos, como siempre fue como entrar en otra dimensión. Lo recuerdo así, los veranos de mi infancia eran como, yo me iba de la ciudad y me iba al pueblo donde vivían mis primos y primas, que era como 500 kilómetros. Que además en mi infancia, bueno, mis padres se separaron cuando yo era pequeño, entonces en la ciudad, o sea, les costó mucho la separación. Entonces para mí era como irme de todo eso, era como que mis padres me dejaban en ese mundo y salía de la cotidianidad y salía de incluso del ritmo de la ciudad, que en un pueblo era como estar solo. Éramos chicos y estábamos solos, no había problemas, no había inseguridad en el pueblo. Para mí era increíble agarrar una bicicleta, estar con mis primos todo el día sin adultos. O sea, era como un tiempo, era otra dimensión. Y ahora, viendo lo que vos decís, que igual creo que eso nunca dejó. O sea, no lo quiero poner como un... También me gustaba recuperar esto que decía Jesús de una cosa de ponerlo en añoranza como una cosa del verano, como idealizar el verano de la infancia, sino que me parece como una disposición interna. Es gracioso porque siento que en algún punto es como que en el verano nos permitimos dejar ir el tiempo, ¿no? Es como que internamente decimos, bueno, el verano está bien. Me olvido que es lunes, que es martes, me olvido. Que es como si, bueno, ¿por qué no hacer de eso nuestra vida, no? Como descansar un poco el tiempo. Me gusta esa idea. Pensando en lo que decís de qué cosas empezaron el verano.
Por primera vez. Yo mi primer beso...
¿Lo viste en verano?
Mi primer beso, perdí mi virginidad en un verano. el primer porro que me fumé fue un verano. Todas las primeras veces que cuentan en la vida de cosas realmente excitantes y tal, pasaban en un verano, y aparte que yo iba ya con la cabeza caliente de esto tiene que ocurrirme, si no este verano me ha estafado la vida, ¿no?
Pues a mí todas las cosas que me han pasado por primera vez en verano han sido por casualidad, nunca ha estado nada planeado y nunca ha sido una cosa que fuera una meta. Yo sí recuerdo, ahora que lo comentas tú, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 11 o 12 años y me lo contaban en verano. Me acuerdo perfectamente que me mandaron a la piscina después de contármelo y me fui y me pilló una insolación.
¿Con qué edad?
Con 11 o 12 yo. Y me pilló una insolación porque me quedé todo el día en el sol como noqueado pensando en qué es lo que ha pasado ahora mismo, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con esta conversación que me han... O sea, después de decirme, oye, que nos vamos a separar, toma un bocadillo de tortilla para irte a otra piscina, no vuelvas a estar bien. Con tus amigos, yo como... No sabe quién contarse, me acuerdo de eso. Pero a mí nunca me han pasado las primeras cosas de verano, me imagino que me han pasado las primeras cosas en verano algunas de ellas, pero ninguna es planificada. Eso del primer beso, yo el primer beso que me di con una chica fue en marzo, si mal no recuerdo. La primera vez que me acosté con alguien fue en agosto, pero era invierno porque era en Estados Unidos y estaba congelado de frío. El primer porro que me fumé, estoy seguro que me lo fumé en el patio del colegio con 14 o 15 años. Recuerdo otras cosas completamente distintas y pasaban porque pasaban.
Os veo muy melancólicos y estáis asociando al verano a la infancia.
Totalmente.
Ahora vamos
al presente.
Y no está nada gracioso quedarnos un poco.
Porque esos veranos están idealizados y son construcciones del recuerdo. Yo creo que los veranos nos acompañan siempre. tal vez la falta de verano cuando te haces mayor, porque el verano ya no es ese verano. Pero estáis hablando de veranos ideales, de familias enormes con muchos primos. Pensad que la gente que nos escuche, si nos escuchan con 15 años, sus veranos son de familias mononucleares, de papá, mamá y tres y dos niños, como mucho, cambiando cada sitio de cada verano de lugar. A mí no hay nada que me parezca más aterrador que esos veranos en los que ves de repente una familia comiéndose una paella a desgana, los niños mirando la maquinita. O sea, vuestros veranos están muy idealizados en el tiempo. Podíais empezar a pensar en los veranos actuales.
Yo voy a coger. Actuales nuestros son muy parecidos. Yo mis veranos, no digo que sean iguales que los. O sea, igual no repite lo que tenía, pero yo, por ejemplo, una cosa que sí que he querido para mis hijos y mi familia, cuando los he tenido, es que tuvieran una especie de lazo de unión. Ellos tienen, pues, la familia de su madre, tienen un verano totalmente puro, y entra a verano siempre con mis primos, no sé qué, con mis hermanos, precisamente para crear esa cosa. Yo creo que el ancla, o sea, yo tengo, o sea, yo que he vivido una, muchas, o sea, mi familia se ha movido muchísimo, hemos tal, el único ancla que yo recuerdo como mía es una casa concreta, que es la casa de mi familia de Sigüenza, donde hemos estado la vida, estaban todos ahí, y era un punto de reunión. Entonces, no sé si puedo pensar en cómo es el verano de la familia monoparental de las clases menesterosas españolas. No tengo ningún tipo de relación con eso. No, no soy capaz de verla.
Yo, por coger el guante de Eva, que me parece muy interesante, y me voy a poner el traje de Kiko Amat y de Revancha, un poco de ese maravilloso libro que ha escrito, lleno de odio, un anagrama, creo. Que él dice que nunca salimos del barrio. Igual era, ahora se ha vuelto un burgués, pero nació en el barrio, ¿no? En Llobregat, y desde donde uno sale, pues sigue ahí. Y yo creo que para algunos, y me meto un poco ahí, el verano era un momento de infelicidad y de sentirte mal. Y de, joder, estos tíos que se van a no sé dónde. Y yo me quedo aquí, en este sitio, en este cortijo, en este donde sea. Y era un momento casi, no malo, pero era, pues, qué ganas de que llegue septiembre. Y se generaba un poco de odio, no odio, un poco de rencor.
Al que era feliz.
Al que era feliz, y al que volvía moreno, y que decía, guau, he ido a tal sitio, y era, he visto tal, me he liado con no sé quién, y qué guay, el verano en Javea, en Valencia sería Javea. Y se te generaba a ti, voy a hablar en primera persona, como un... se te generaba un rencor de clase, porque es un rencor de clase.
Total.
No hay más historia de qué hago yo en este cortijo cuando la gente se lo está pasando bien. Javea,
hay gente que conoce islas,
o en Mallorca, y yo estoy aquí desgraciado. Y entonces, los veranos del presente, y es algo que yo quiero pensar mucho, porque decías, la pregunta era, primera vez, mis veranos son una venganza contra todos esos pijos de mi clase que se lo pasaban bien y daban besos en Javea y en Menorca.
Modelos.
Y era como. Y yo me lo tomo ahora, a mí la frase me gusta mucho de que la mejor venganza es vivir bien, ¿no? Y yo lo llevo a. No con rencor, pero sí con. Sí con casi con religión. El mejor verano es este. Mi primera vez fue el verano pasado. Mi primer libro fue el verano pasado. Y recuerdo pocos momentos más bonitos. Lo celebramos en Menorca. Y no sé si es un poco de... Pues es que mis veranos de mi infancia fueron una mierda. Entonces...
porque se acaba de joder el podcast.
Porque lo fueron.
Que no, que la es una broma.
Porque lo fueron. Entonces, mis veranos eran leer, esperar que llegase septiembre, porque al menos... tenía un espacio, odiar a mis compis que venían morenos, morenas, Javea y de fiestas a las que yo no iba, y entonces cada verano presente y futuro es una venganza.
¿Crees que ellos la aprecian?
Oye, lo que has dicho, hay una peli, una de las primeras pelis en euskera que realmente rompieron la barrera del público solo en euskera. Es una comedia muy divertida de una gente que no tiene dinero para ir a veranear, pero quiere chulearse de que ha veraneado y quiere contarle y no quiere vivir esa vergüenza social de no haberlo pasado como todos los demás. Y esto es antes de las redes sociales. Y entonces todos se encierran en la casa, dicen que se van a no sé qué el destino exótico y cierran las persianas y se pasan el mes entero escondidos en su casa pretendiendo que han tenido un verano increíble y elaborando las historias. Porque muchas de estas cosas realmente no tienen sentido si luego no las cuentas. O sea, todos los amores de los Summer Loves era una cosa que terminaba el verano y empezaba el relato. O sea, el verano era el texto y el comentario llegaba en septiembre cuando llegabas con todos tus amigos y dices, me he morreado con esta tía, he hecho esto, ya, me he drogado, he ido a una discoteca, he tocado una teta.
Pero escucha, Jacobo, ¿cuánto de esto es construcción y memoria?
¿Por qué tocabas una teta?
¿Dónde incluso las chupabas?
¿Tienes un tema con la teta?
¿Dos tetas?
De dos chicas distintas es posible. ¿Cuatro?
Saturando el sonido con lo de la teta. O sea, estoy aquí. Oye, una cosa que quiero romper aquí, el tema ya de los veranos nostálgicos de la infancia, y quiero entrar en otra cosa, que los veranos, una cosa muy importante del verano es que tuviera una banda sonora. Y en el verano tenía que haber una canción que era una canción resinosa donde de repente quedaba atrapado de todo lo que era ese verano, que era la canción que antes en la comida lo contamos, que era la que te hacía que cuando eran las 4 de la noche y estabas beodo y muriéndote y querías ir a casa, te la tocaban y volvías volvías a revivir y querías volver a bailar y que no se acabara la noche nunca, que era la canción del verano. Y yo aquí quiero hacer un pequeño intermezzo musical antes de que entremos en las canciones musicales, nuestras canciones del verano. Que es la canción para mí de este verano, que es una canción que canta Nacho, que describe un lugar del verano, que yo creo que es lo que tiene que tener un verano, que tenga mucho cielo y mucho mar.
¿Y cómo cómo Nacho puede escribir eso en su verano austral?
Bueno. No, es la canción que voy a cantar, no la escribí yo, y tampoco fue una canción del verano nunca. Quiero decir, nunca fue como esas canciones del verano. Está siendo como una canción del verano ahora mismo. Es de un compositor uruguayo que bueno, ahora cobró mucha más fama después de muerto que en vida, y que hacía unas canciones preciosas. Esta canción la hizo un primero de enero, que bueno, sería verano para nosotros, porque él todos los primeros de enero hacía una canción. Esta canción es como que él sale de su casa y cuenta lo que ve. Y bueno, quiero decir que esto es como una canción autoproclamada del verano, que se está dando ahora, ¿no? Porque no fue una canción del verano que... como las canciones del verano que estuvimos hablando antes, o el tractor amarillo. Pero sí, canción no llegó así. Pero bueno, pero está haciendo una canción.
Dale.
¿Le doy?
Sí.
Bueno.
Los pibes allá en la esquina están como dibujados. Nadie paga sus pecados, no les socorre ni Dios. Y esperan la tardecita y se van pa' la placita. Beben y fuman un poco, después tocan el tambor. Porque esperan que en el cielo esté el amor que no le diste vos. Que no, ¿cómo que no? Mírate, míralo, los pibes cumplen condenas, entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón, y tienen la valentía, aunque una noche sin luna se pierdan su encendedor. Que tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. Que no, ¿cómo que no? Mírate, míralo. Rega mi patio a manguera, niña de la primavera. Niña de la primavera, rega mi patio de amor, que llega otro nuevo año, ay, que se somete a la espera, de que sea la verdadera tu locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, que no, como que no, mírate, míralo.
¡Bravo! Preciosa, ¿no?
Oye, pues yo después de oír lo que ha cantado Nacho, tengo que decir que la niña a la que le tocas la teta, la niña del programa de actividades ese tan intenso que tenéis los hombres, y por hablar, por reivindicarla a la pobre, solo ha pensado en lo que decía Nacho, en ese cielo, en ese amor, en cosas bonitas, en encontrar su amor, y tú todo el rato en el programa tocarle la única teta, cuando ella estaba esperando algo mucho más grande, que luego se encanta en la canción, pero lo que os gusta es tocar la teta, es increíble.
Pero antes os ha contado una persona que también quería que
la teta. Los hombres son seres incompletos. Que le van
¡absolutamente!
A los hombres masculinos.
Por otra parte, qué felicidad...
Ser complementario.
Ser incompleto. Qué felicidad ser básico. A mí me parece.
Sí.
Debe ser una liberación.
Porque, perdonad, vosotras no queréis que os tocaran la teta, entonces.
No, queríamos amor.
Queríamos que nos amaran.
Que nos amaran. Yo, el primer chico al que di un beso, que es verdad que fue en Asturias, cómo huir de ese reducto tan estético, fue en el club de bailes regionales del pueblo donde vivíamos, donde aprendíamos a bailar bailes regionales. Y el chico al que le di un beso la primera vez, me he enterado que acababa en la cárcel, claro, pero si es que el pobre... Pero yo no veía diferencia, y volví a casa y mi madre me decía, es que tenemos que volver a Madrid, porque es que mira con qué gente vas, y yo no lo veía, porque... Y efectivamente, en la cárcel, pero yo quería que me quisiera y que se casara conmigo y que me cantara las canciones como las que tú has cantado. Ya veo en el programa de actividades vuestro del verano que eso no estaba incluido.
Salvo Jesús.
Tampoco era la cárcel.
Pero en todo caso, no salimos de ese...
De esa infancia.
No, de esa arquitectura. O sea, esa arquitectura emocional, sentimental, entre géneros. Está cosida al...
Pues es inevitable, míralo.
No sé si es inevitable o no.
Míralo.
La biología pesa, ¿no?
La intención de uno pesa, y la intención pesaba. De otro. Pero... Y sin embargo nos atraemos.
Pero madre
de Dios. No tengamos niñas de 15 años, seguramente tienen otros que aumentar, ¿eh?
Sí, pero bueno, diciendo lo que tú decías, uno se lleva su verano de infancia al presente. Y cuando ya cambia el verano y te toca construirlo tú y ser la artífice del verano, ya no eres la... Pues eres la que tienes que construir el verano para otros, ya no te puedes dejar llevar, ya tienes que asumir la responsabilidad sobre el verano de otros, crearle a otros los recuerdos, pues es inevitable que se construyan a partir de lo que has vivido. Y yo en otro momento y en otro estado de cosas, me he llevado el verano estético a todos los sitios donde he ido, he alquilado casas asquerosas y he viajado con cuchillo, manteles, solo he mirado en las fotos de alquiler haciendo zoom a tope en qué sillón me iba a poner, recordando lo importante que es la belleza, qué árbol iba a mirar, en qué lugar iba a poder reposar la vista de esas casas horribles que he alquilado durante años y años, y pues, efectivamente nunca les he hecho tenis cake a los niños, nunca... He podido, pero me he llevado hasta cubiertos, porque he necesitado que me acompañara siempre la estética de mi verano, que no hubo actividad, no hubo planes, no hubo programa de pero hubo una estética que lo llenaba todo y que he querido trasladar conmigo, y eso he querido que heredaran mis hijos. Eso y el no hacer nada, que me pareció tan, tan importante y tan... que se me impuso y que quise que fueran mis hijos, fuera una cosa tan bien impuesta. No hay nada que hacer.
¿Habéis tenido amores de verano? ¿Habéis tenido amores de verano?
Sí, amores de verano. O sea, todos hemos tenido amores confusos de verano, que es lo más genial.
Confusos y absolutos. Yo tuve uno fantástico con una, también en Sigüenza, que era la prima de un amigo mío. Yo iba a tener 20 años y ya 17. Y se quedó a dormir, tengo que decir, inocentemente en mi casa. Ya sobre las 9 o las 10 de la mañana oí unos golpes, estábamos solos en la casa. Y unos golpes en la casa enorme. Entonces llegué hasta la puerta y miré por el ventano porque había y era su padre. Entonces ella tuvo que ir por la ventana, por supuesto el padre sabía que estaba ahí de todo, yo hice el loco lo mejor que podía, y al día siguiente me dijo, la próxima vez que te vea con mi hija te voy a castrar. Me dijo con esas palabras, me quedé como horror.
Qué violencia.
Violencia absoluta, pero yo estaba pilladísimo y era la primera vez que ligaba con una tan maravillosa y tal, y me pareció lo mejor del mundo.
Además, ¿quién no se enamora? O sea, no enamorarse en verano...
Es un pecado.
Es un infierno, desastre. ¿No? O sea, ¿quién no se ha enamorado?
Solo en verano, sabiendo que se ha acabado.
En verano se tenía alguno que enamorar.
Tienes que enamorar.
Sí, pues estamos de acuerdo, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Yo tuve un amor de verano en París, Tenía yo 18 años. Han pasado muchos años, no voy a decir cuántos. Creo que no hay un solo día de mi vida en el que en algún momento del día no lo recuerdo.
¿En serio?
Me lo creo totalmente.
Joder, qué bonito. ¿Cuánto duró?
Un verano.
Un verano.
¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Si aún navegan mis labios el sabor de tu boca. Cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre como en aquel verano. Aquel pájaro herido que entibiaste en tus manos, ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí. Que otra vez será, que otra vez será tierno amanecer. Sé que nunca más
he perdido. O sea, el verano tiene una cosa que la gente que melancólica, y tú lo que decías del rencor ese de que otros se lo han pasado bien, hay dos épocas del año que generan mucho rencor en mucha gente, que son las Navidades y el verano.
Totalmente.
Porque son dos épocas del año donde a uno se le prescribe la felicidad.
Está ritualizado.
Usted tiene que ser feliz. Es verano y el verano es una época donde a usted le dejamos no hacer nada a cambio de que sea feliz, porque es la época que va a hacer lo que le da la gana y va a ser feliz. Y en Navidad se va a encontrar con sus amigos y con todo el mundo y va a ser feliz. Y entonces cuando no eres feliz, es como un momento, mi vida es una estafa, no he sido feliz. Y no he sido feliz este verano y no he sido feliz estas Navidades, ¿no? Entonces no sé, o sea, ¿qué le pedís vosotros al verano? O sea, ¿cuál es vuestra fórmula de la felicidad, si es que existe? Bueno, a lo mejor vuestra fórmula es que no haya fórmula, pero ¿qué vais a hacer? O sea, ¿cuál es vuestra estrategia?
Igual me está volviendo una vez otra vez este tema de cómo me divierte, cómo nos permitimos en verano esto de estas cosas, ¿no? El amor de verano, bueno, sí, está bien, sí, un amor de verano, es claro, ¿no? Este permiso de estar en el planeta con actitud de verano, como nos permitimos estos meses para estar así, retomando lo que decías vos, Jesús, ¿no? Como esta actitud de vida, ¿no? Como si fuera como un permiso que nos damos para descansar
Pero quizás por la circunstancia, porque ahora te juntas con gente a la que seguramente no vas a ver, es decir, te mezclas con los que no tienes, o sea, el curso de Inglaterra que tenemos de una de Barcelona, claro. ¿Qué tal? O
sí.
Yo creo que se pueden tener amores de verano en invierno, tranquilamente, pero dependen del viaje, o sea, eso es otra cosa, ¿no? Yo creo.
Yo creo que ese espacio de relajación es un regalo que es, me voy a situar en el otro lado por hacerlo divertido. Es un regalo que se os han dado. De durante el año tenemos esta serie, claro, de obligaciones, y este verano en esta playa tenéis un poquito de relax, y a mí desde fuera, entre comillas, me parece curiosísimo. Yo los amores de verano, que no puedo situarlos en verano, pueden ser en verano, pero pueden ser en octubre. Si no se han alargado, o sea, yo no concibo esa solo es de verano, o sea, llamadme aburrido o
No, no. Igual está.
Pero tú vives en Valencia.
Tú vives en verano.
O sea,
tú vives en verano.
Porque, porque no va a seguir.
Como la canción Mediterráneo, está en un lugar al sol.
Estamos felices. O sea, es ese hombre de París, porque no nos vemos en septiembre. Es que.
Porque no es posible.
¿Por qué no?
Porque la vida se impone.
No.
Pero qué vida. La vida es ese amor de París.
No,
no, no, es el amor porque está en París. Es el amor porque está en París, no. Porque no está en Madrid. Es al revés. O sea, es porque tiene fin y fecha y sitio.
O sea, ¿qué os pasa en septiembre? ¿Sois funcionarios? ¿Ficháis en algún ministerio?
Sí.
¿Qué es esto?
Es verdad lo que dice.
¿Qué es esto? No,
pero es que lo estás diciendo desde un sitio donde casi siempre es verano. O sea, es que no es lo mismo vivir en Madrid que en Valencia.
La parte inevitable del verano es esa.
O sea, ¿creéis
es
que
el mar,
o sea,
es
el determinismo geográfico que hay nosotros de verdad?
Claro. Sí.
No.
Sí, lo creo de verdad. No. Por eso creo que está bien visto que aquí hablemos del verano en el norte, que está matizado por ser norte. El verano mediterráneo, el verano en el centro. Porque lo matiza todo, lo cambia todo.
Una de las cosas que no hay que
es el mirar. Cambio de escenario.
El claro. Cambio de escenario sí, pero
el cambio de escenario te permite, o sea, es como el disfraz.
Sí.
Disfraz te permite ser otro. O sea, si yo me pongo una chaqueta blanca y una camisa de lino, hago cosas
pero
perdona, Jacobo,
has escrito
un libro que habla de un amor de verano. El amor de verano de tu protagonista ocurre porque está en otro sitio y aunque sea en una convención en Austin, que no sé cuándo ocurre, es un reloj que el amor de verano. Ocurre porque estás fuera.
Claro.
Es como los affairs de fuera de lugar. O sea, ocurre porque estás expuesto a una aventura que sabes que es contingente y por tanto más intensa. O sea, lo miras de otra forma.
Yo ahí no puedo evitar, lo siento, y vengo un poco a tocar las narices.
Haces bien, dale. Tetas,
yo no puedo evitar ver que en el resto del año es una cárcel. O sea, en verano, con ese amor de verano, me permito ser ese otro yo que va de lino, que no puedo en octubre, pero ¿qué es esto?
Es que hace frío en octubre.
Bueno, ¿qué pasa en septiembre? O sea, ¿qué os pasa? O sea, ¿a qué cárcel volvéis? Como para que no pueda ser nada.
Sí, es como si
es verdad. No, es como... tienes razón, pero es que vivimos con esos.
Pero, claro, es como si esa cárcel fuera inevitable. Eso es lo que está. Supuestamente es divertido porque si fuera la situación del verano, que igual es algo que pasa climáticamente, ¿no? Hace frío en un momento y en un momento hace calor y nos da ganas de estar con menos ropa y viajar
es,
y tal.
Y he dicho un concepto que a mí me fascina y hablo mucho con mi psicoanalista, que es. Me permito ser ese otro yo.
Sí. Sí.
Que ese otro yo. De lino, un poco así, tal.
Sí,
ese eres tú, desgraciado.
Sí.
Ese eres tú.
O nadie sea, te está obligando a ser el otro.
O sea, tu yo de octubre es un coñazo. Si a ti no te gusta. O sea, pero lo llevas a cabo durante el 90% del tiempo del año.
Sí.
Hostia, qué coñazo.
Hay un documental que a mí me gusta mucho, que no sé si lo vieron, que es uno que está en Netflix, que es Jim Carrey, que hace de un cómico, que él es muy fanático, un cómico de Estados
sí,
Unidos,
sí,
¿lo viste?
Sí,
está súper
óptimo.
Andy Kaufman.
Que hay una canción de Ren.
Sí, total. Él, cuando está haciendo el documental de Andy Kaufman, se cree que es Andy Kaufman, de verdad. O sea, el director quiere hablar con él y él dice: Andy no está Jim ahora, está Andy, cuenta. Y en su locura, él en un momento dice que cuando termina el documental, que termina la película y él tiene que volver a ser Jim Carrey, dice, y tenías que volver a la vida de Jim Carrey con los pensamientos de Jim Carrey y con los dramas de Jim Carrey. Era como le parecía muy aburrido volver a ser Jim Carrey, como este personaje. Lo traigo por esta cosa de que él mostraba de alguna manera, en una especie de su locura, pero esto de que estamos encarnando un personaje y que en algún momento lo estamos eligiendo. A eso voy.
Ya, pero hablando, persiguiendo un poco con el hilo, y perdón que esto tenga que ver con el verano, ¿por qué creéis que los affairs, como cuenta en el libro de Jacobo, cuando uno sale fuera, es como esa regla de si te lías con alguien cuando estás en un viaje de negocios fuera de tu casa, es como que no cuenta, ¿no?
Claro,
es
decir, y porque lo programamos así.
Ya, pero espera una pregunta, no, porque esto no nos programamos así. Es porque realmente la gente tiene unos sistemas y unas cosas, unas reglas de funcionamiento en la vida cotidiana que necesita para vivir.
Claro.
O sea, no es una cosa, o sea, en general es muy difícil vivir al albur de tus instintos más inmediatos, ¿no? Entonces, de repente tienes un momento en el que no es que dejes de ser tú o seas más tú, simplemente estás en otro sitio, tienes y puedes variar un poco las reglas normales de comportamiento y sobre todo de hacer la vida más fácil a los demás, que es lo que trata la sociabilización, o como tú quieras llamarlo. Entonces, la gente tiene aventuras pasajeras en momentos pasajeros, que no hay otra. O sea, es imposible mantener la aventura emocional pasajera para siempre, porque ya deja de serlo, se convierte en tu octubre, ¿sabes? Entonces,
pero es inevitable. Justo este fin de semana pasado estuvimos en Formentera, verano Formentera. Yo nunca había ido a Formentera, primera vez en Formentera, el fin de semana pasado.
Consecuencias de ser un autor de éxito.
Totalmente.
De segundo grado.
Y... qué bonito que se haya caído un...
Sí, de hecho, Formentera y Ras.
Cuadro de mi abuela.
Sí, que se queda otro.
Formentera, que no me gusta nada, porque yo soy de Menorca. Pero bueno, nos encontramos con un grupo de lectoras allí. Oh, Jesús, estáis aquí, tal, no sé cuándo. Yo, sí. No, es que hacemos un... Espero que ojalá no me escuchen, Jacobo. Y nos dicen... No, es que cada año hacemos un viaje a Formentera. Estamos todas casadas y tal, y nos lo pasamos súper bien. Y es como nuestro momento del año. Y yo para mis adentros pensé, me volví a mi mesa con Laura y mi vino natural, Matasa, de Languedoc, y pensé, joder, qué putada. O sea, ¿este es tu momento del año?
Bueno, es un momento del año, no creo que... O sea, la cuestión... Ellas cambiarían el
divórciate,
momento...
no sé, vete a París, o sea, vete Jesús. A Formentera...
Pero ¿tú crees que ellas querrían cambiar su vida de todos los días por esa vida un poco inventada de la cosa que es contingente? Es que yo creo que la contingencia te obliga o permite hacer cosas que no puedes hacer todo el tiempo.
No lo sé, pero en su discurso, que discutimos un poquito bonito, en su discurso de peyorativo hacia el resto... A mí me produce tristeza.
Pero es que esto es lo que no cambia. ¿Tú crees que tú puedes ser tu yo más intenso permanentemente? ¿Tú ves la intensidad absoluta de ser tú?
No es cuestión de intensidad, no sé.
Hombre, yo creo que sí es una cuestión de intensidad. Es lo más parecido a la intensidad.
Pero no. Jesús, el año pasado, después de la pandemia y después de aquel horror que pasamos, cuando en un momento dado pensamos, no podemos sacar este libro porque aquí la gente solo sufre y se duele y es un horror, y dijimos en un momento dado, ¿qué coño? Vamos a por el libro. Ese libro fue un súper éxito, primero porque tú eres muy bueno, pero segunda vez seguro porque la gente añoraba ese tiempo de paréntesis en la vida. La gente quería pensar que podría volver a tomar sardinas al espeto en una playa, sí. Fuera posible o no. Quiero decir, es que nada es una construcción real, pero el imaginario funciona solo.
Está bueno.
Por eso digo que el verano es inevitable.
Pero hay muchos veranos, te quiero decir que, o sea, el verano como estación es una cosa, lo que es verdad es que las vacaciones, por decirlo de alguna otra forma, las vacaciones de ti, o de tu circunstancia, o de tu hoy, o de tu aquí, la tienes de muchas formas. O sea, nosotros, quiero decir, el verano como metáfora, porque estamos hablando metafóricamente, sí. De cuando sales de lo que tú haces habitualmente para estar en otro sitio, en otro espacio, dentro del esquema mental, en el que las cosas se han suspendido un poco, las normas no son exactamente las mismas de las que teníamos, ¿no? Entonces, parece, Jesús dice, es que lo que no entiendo es por qué pensáis de esa forma. Yo, no es que quiera, o sea, me gusta mucho discutir por discutir, o sea, que perdona,
sí, para eso estamos.
Sí, pero lo que te quiero decir es que eso es una cosa que es natural a la gente. O sea, primero, todos queremos cambiar de vez en cuando, pero no todo. La gente no quiere que su vida dé un vuelco radical, la gente no quiere una revolución, quiere evolución. Y de vez en cuando quiere que las cosas cambien para poder comparar, yo creo, pero no hay mucho más que eso. Es decir, que no somos, o sea, es muy difícil vivir por todas todo el tiempo, ¿no? No puedes ir quemando barcos y...
Oye, tiene una frase, hay una frase de Shakespeare maravillosa, en Enrique IV, que tiene un momento, el príncipe Hal, que luego se convierte en Enrique V, tal, dice, if every day were to sport... No, if every day were holidays, to sport would be as tedious as to work.
Total.
O sea, si todos los días fueran vacaciones, o sea, la diversión sería tan aburrida como trabajar.
¿De quién es el poema ese que dice que los lunes son necesarios?
Pues no lo sé, pero pues, if every day were holidays, to sport would be as tedious as to
work. Es como decir que es necesario sufrir para ser feliz, algo así.
No, pero yo creo que hay una cosa que está muy bien traída, que es el ocio contra el negocio, ¿no? El ocio, el negocio es la negación del ocio, o sea, es el trabajo, y no puede haber lo uno sin lo otro, y el negocio no es necesariamente, pero el toiling,
¿no? No estoy de acuerdo, pero igual es como una discusión más larga. Sí,
pero es parte de lo mismo, porque las vacaciones supuestamente son el ocio, con el resto de las cosas que son el negocio, ¿no?
Claro,
¿cómo repartes?
Qué mala arquitectura, pienso en un consultor de Deloitte, no sé, qué sé.
De alguna
manera no me queda muy bien. que el negocio y el sufrimiento y el éxito sean 11 meses y el placer y el beso y el gin tonic sea...
Y la teta.
Bueno, porque
la teta sean 3 semanas.
Ya, pero espera un momento. Ya, pues, ya, si vamos a acabar, vamos a hacer una encuestita al respecto, ya que estamos. ¿Quién considera que su vida, la parte ociosa de su vida, es un desastre? Como parece, pero claro, yo te digo, yo, mi ocio y mi negocio están juntísimos, claro, y me lo paso fenomenal en todo el tiempo. Y de hecho, a mí en muchas épocas de mi vida, el verano me parecía un horror y me gustaba mucho más las otras tres. Eso, entonces, no es tan... O sea, quiero decir, también es una cuestión de madurez y de cómo contemplar una vida, ¿no? No
sé. Sí. No, es que a mí me parece divertido esto que estamos diciendo, como que, incluso lo que estamos diciendo un poco todos, es como esta mentalidad que nos permitimos en verano... poder permitirla también durante el año, no quiere decir como simplemente la mentalidad del permiso, el permiso de verlo así, digo, por más de que siga todo lo demás.
Traerla un poquito.
Claro, claro, permítanos, a ver qué pasa este día que tengo que hacer todo esto, que sí. Supuestamente va a ser.
¿Nos podemos contarlo de tiritando simplemente?
Sí, tú, por favor.
Sí, el coro de esa canción que me encanta.
Me divierte mucho porque es una canción súper, súper vieja, argentina, y que hoy cuando estábamos intercambiando canciones con Jacobo le llamó mucho la atención, porque habla, es una canción de verano, ¿no? Pero bueno, aquí voy. ¿Quieres que diga algo de la letra o ya la canto nomás?
Ah, la cantas.
A ver, voy a fijar, pero es así. Dice... Las olas y el viento y el frío del mar, el frío de tu alma me hace tiritar, el viento y la arena no me dejan ver, eres una ola muy pronta a romper. Veo la espuma de tu amor desvanecer, y es por eso que he jurado no amarte. ¿Hasta cuándo me devuelvas tu querer?
Verano invencible.
Verano invencible.
Pues hasta luego a todo el mundo y que tengáis un buen verano.
Ya no se graba.